Director de la Escuela Técnica número 1 de Patagones, porque ayer dábamos una noticia que nos dejó un poco preocupados. Facu, buen día, Carolina y Estela te
Buen
saludan.
día.
Buen día, ¿qué tal, Carlos, Estela? ¿Cómo estás?
Muy
Muy bien,
bien.
muy bien. ¿Estás adentro de un tupper?
Sí, más o menos. Sí.
Se te escucha raro, pero bueno, se entiende perfecto.
A
Facundo,
ver,
¿qué está...?
para que me muevo.
Ahí,
A ver.
Ahí se
Bárbaro.
escucha
Ah,
perfecto.
bueno. Ahí
Era
mejoramos.
eso. Facundo, contanos qué está sucediendo con la escuela técnica. Primero, antes de contar la problemática de ahora, contémosle a la gente que nos está escuchando y que por ahí no tuvo acceso a las notas anteriores, ¿cuándo surge la escuela técnica? ¿Cuántos alumnos van? Porque es hermoso lo que pasa en la escuela técnica.
Bueno, la Escuela Técnica en Carmen de Patagones surge en el 2015 como primer año, ¿no? Y fue creciendo año tras año y este año empezamos, después de un trabajo con los docentes y con la comunidad, las orientaciones. Este año arrancó maestro mayor de obra y en el ciclo superior y programación. Tenemos una matrícula de 220 chicos. Todavía no tenemos edificio propio, así que estamos utilizando lo que es la primaria 14, el barrio Bicentenario, la vieja escuela 2, funcionan los talleres. Los chicos hacen sus trayectos formativos de procedimientos técnicos, que es la elaboración en los viejos industriales, los que hacían carpintería, herrería, todo ese tipo de trabajo. Y este año arranca el ciclo superior en maestro mayor de obra y programación. Y bueno, tuvimos un problema que desde La Plata no se gestionaron los cupos, son numeritos que se le designan a los docentes para que puedan cobrar sus cargos. O sea que la clase del ciclo lectivo 2018 arrancó el 12 de marzo y tuvimos dificultades para arrancar en una de las orientaciones que es programación. Al día de la fecha se pudo resolver el 60% de ese problema. Queda todavía el nombramiento de los docentes del área de los talleres sin cubrir. Así que estamos a la espera de que, bueno, que lo resuelvan desde La Plata, ¿no?
Claro.
Que bueno, nada, el argumento que hicieron ellos es que han cambiado la gestión en La Plata de la carga de estos cupos dos veces de diciembre a la fecha. En el medio les agarró las vacaciones y bueno, por gestiones diversas se vio complicado. Pero bueno, hoy estamos a 17 de abril y todavía estos chicos no tienen la orientación, nombrados sus profesores, ¿no? De la
Claro.
orientación programación.
Ahora, ¿no tienen nombrados sus profesores? ¿Y qué pasa con esas horas?
No, y esas horas estamos a la espera de que La Plata mande el cupo para que puedan salir a acto público y los docentes puedan acceder a ese cargo.
Sí.
Los chicos están concurriendo a las clases, pero en las materias de área formal, como
Claro.
matemática, práctica en lenguaje, inglés,
Durante la
física,
mañana
química.
sería, Facundo.
Exacto,
Claro.
durante la mañana.
Claro.
La tarde que tienen los talleres, los de chicos de maestro mayor de obra tienen clase, pero los de programador todavía no. Estamos
Claro.
esperando que nombren, pues son cargos específicos, docentes específicos. Y bueno, nada, estamos esperando. Esperemos que lo
Ahora,
resuelvan pronto.
Facu, ¿son docentes específicos que podemos encontrar acá en Patagones y Viedma? Digo, hay muchos que se presentaron, que están anotados, hay que traerlos. ¿Cuánto va a llevar esto?
No, los docentes están. Nosotros, cuando uno elige la orientación de la escuela técnica, hace todo un trabajo de encuestas y de los insumos, tanto físicos como humanos, para dar las orientaciones.
Perfecto.
Y las dos tecnicaturas elegidas que eran viables para Carmen de Patagones y Viedma, porque la idea era justamente dar una oferta que no estuviera dentro de la comarca.
Sí.
Bueno, participamos con las universidades, con empresas, con organismos provinciales y fueron elegidas maestro mayor de obra en el nivel medio. O sea, un alumno de 18 años se recibe maestro mayor de obra. Y programación, que tampoco existía. La de maestro mayor de obra en el secundario que tenemos, la tenemos en San Antonio. Y si no, Bahía Blanca, acá no existía nada.
Claro.
Alumnos de acá que querían seguir arquitecturas tenían que viajar a Bahía Blanca a estudiar o bien a hacer equivalencias una vez cursando la carrera, ¿no? Ahora los chicos tienen la posibilidad de tener su título medio como maestro mayor de obra y entrarían con otras posibilidades a sus carreras universitarias.
Y tener trabajo también, ¿no? La posibilidad de trabajo.
La posibilidad de trabajo. Se abre un abanico muy importante para los chicos. Para los chicos y para las familias, porque sabemos que muchas familias están pensando en sus hijos como futuros profesionales. Así que, bueno, la idea es brindarles todas esas herramientas. Y cuando uno hace ese trabajo, piensa en los insumos humanos. Entonces tuvimos charlas con las universidades, con el Colegio de Arquitectos y de Técnicos de Bahía Blanca y de acá de Carmen de Patagones. Y bueno, los docentes de maestro mayor de obra ya están todos cubiertos. En su mayoría son profesionales ingenieros, arquitectos que vienen de la rama de la construcción. Uh-huh. Y de programación conseguimos gente que viene de la Universidad de Comahue y de la Universidad de Río Negro, que siguen analistas y especialistas en software libre. O sea que los docentes también están cubiertos a la espera, junto con nosotros, que se liberen esos cupos para poder dar clases.
Sí, por supuesto, y ojalá que sea pronto. ¿La matrícula que tienen ustedes, de cuántos chicos, Facundo, 200?
220 alumnos,
sí. Es un montón, dado que es una escuela re jovencita, desde el 2015 que está funcionando. Claro. Pero claro. Era lo que hablábamos el otro día, Facu, cuando nos encontramos en la calle. Los pibes salen como maestro mayor de obra, salen trabajando.
¿Y más varones que chicas?
Nos llama la atención porque hay muchas chicas interesadas en las dos carreras, en programación y maestro mayor de obra.
Qué bien.
O sea que estos de la mística de la escuela industrial, de que eran la mayoría varones, se fue rompiendo. Y bueno, tenemos gran porcentaje de chicas cursando. Y bueno, nada, muy entusiasmadas. Uh-huh. Estamos muy contentos con los chicos que tenemos porque obviamente uno le pone todo. Y más allá de recibir un título, piensa en la formación de ellos como individuos.
Claro.
Y son chicos que se merecen muchas oportunidades. Así que estamos muy contentos con la matrícula que tenemos, con los alumnos.
Claro.
Porque bueno, ayer yo subí algo al Facebook de trabajos que habían hecho los chicos, donaciones al Jardín de Infantes, trabajos que han hecho en la plaza. Así que...
¡Ay, las donaciones al jardín! Ayer te le mostré la foto justo a Estela que me habías mandado. ¡Qué lindo!
Sí, fue muy lindo porque aparte, yo digo, un nene de 14, 15 años que recién empieza a hacer un producto y después donarlo, a veces cuesta desprenderse lo que uno hizo, ¿viste?
Claro. Pero ¡qué maravilla! Pero están geniales los juegos didácticos que hicieron, ¿eh?
Sí. Y ahora, esta semana, ayer nos avisaron de dirección de técnica que van a salir en ¿cómo es? En la provincia Carmen de Patagones, habiendo donado estos trabajos, así que está bueno.
Qué lindo.
Nosotros eso, sí. De alguna manera nos pone en un lugar diferente. Salir de, para muchos, Carmen de Patagones, estamos como muy lejos, ¿viste?
Claro.
Imaginá que para provincia de Buenos Aires muchas veces pasan las cosas por
el conurbano.
Por otros distritos.
Sí, claro que sí. Está buenísimo. Facu, vamos a estar pendientes a ver qué sucede con estos cargos que se tienen que ocupar. Ojalá que sea muy pronto, porque la verdad es que los chicos realmente, cuando eligen una escuela técnica, la eligen con muchísima convicción, con muchas ganas y con mucha expectativa, así que ojalá que se resuelva pronto. Te mandamos un beso grande.
Bueno, un beso para ustedes dos. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia.
Chao, Facu, gracias.
Gracias, saludos.
Facundo Viciani, director de la Escuela Técnica Número 1, charlando con nosotros. Los trabajos que hicieron para donar en los jardines son impresionantes. Unos juegos didácticos preciosos, prolijos. No, la verdad es que son hermosos. Estelita, tenemos material judicial, ¿verdad?
Exactamente, como Contanos. Te adelantaba hace un ratito, Ayer a las 19:30 fue convocada una audiencia para la formulación de cargos en este tema que tanta repercusión ha tenido en las redes sociales, como ha sido esta fiesta del fin de semana en una chacra. Parece que es habitual estos festejos, que en realidad reúnen a chicos que son menores de edad y que no pueden ingresar al boliche. Hubo una internación de una chiquita por un coma alcohólico y posteriormente a esto la denuncia de los padres de esta niña por una situación de abuso sexual. Las redes sociales han circulado muchísimo esta información. Ayer fue la audiencia y antes, apenas comenzó esta convocatoria que estuvo a cargo del juez de Ignacio Gandolfi, el abogado defensor del imputado, el doctor Damián Torres, formuló una petición previa y tuvo un gran protagonismo, en realidad, el defensor del imputado. Vamos a escuchar la primera parte y esta petición previa que formulaba el abogado defensor en esta audiencia.
¿Puedo hacerle una petición previa?
A ver, sí, por favor.
En función de la entidad de la causa y las circunstancias particulares que lo hemos hablado con la doctora Rodríguez Franzen previamente, y entendiendo de que el valor supremo de estas audiencias es la publicidad, con lo cual a esa cuestión no vamos a hacer ningún planteo, pero entendiendo que estamos ante una situación bastante compleja, que está en reciente investigación, que hay menores involucrados, que van a surgir los nombres de dichos menores, y aún también el resguardo de la integridad física de mi cliente, es solicitarle de que, más allá de que hay periodismo en la sala, que va a poder presenciar la audiencia, puesto que el artículo 73 establece la publicidad, de que, conforme lo establece ese mismo artículo, de que se resguarde la información que luego se publique. Más que nada en cuanto a los nombres de los menores, a los datos identificatorios del imputado, que ahora los va a expresar, sobre todo para evitar cualquier tipo de complicación posterior. Por ejemplo, va a dar su domicilio, eventualmente si se le pregunta su teléfono, etcétera, y que eso puede complicar no solo la investigación, sino también la integridad física de mi cliente. Aún su foto, digamos, que puede ser utilizada y que podría llevar también a entorpecer de alguna manera la investigación. Entonces, de esta forma, respetuosamente, más allá de todo el derecho del periodismo que tiene informar, que se resguarden esos puntos: la identidad de los menores, la identidad de mi cliente, inclusive su aspecto físico, sobre todo lo que tiene que ver con los datos personales que a continuación va a dar, y que se comprometa en ese sentido a informar, salvando estas cuestiones conforme lo establece el artículo 73. No estoy pidiendo nada fuera de lo que está en la ley. Solicitaría que se deje ordenada esa cuestión.
Bueno, me parece razonable el planteo de la defensa. Le voy a solicitar a los medios presentes que se encuentran en la presente audiencia que traten de evitar en lo posible en la forma de publicitarlo esta audiencia, que sabemos que oral y es pública, pero aquellos datos que son particularmente los relacionados a los menores, ¿sí? Al imputado, si es posible. Es una recomendación, no es una orden, yo no puedo ordenar a nadie.
Bien, esta era la respuesta del juez de garantías Ignacio Gandolfi al abogado defensor Damián Torres en esta petición. Una recomendación, no una orden. ¿Qué pasa? Hay una comunicación.